a la candidata a la presidencia del Cabildo de Tenerife, primera mujer que opta a serlo, presidenta, doña Rosa Dávila Mameli. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
¿Se siente orgullosa de ser la primera mujer que tiene la posibilidad de presidir el Cabildo de Tenerife?
Muy, muy orgullosa, con mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad por romper un techo en el que no ha accedido nunca una mujer, y claro que es un orgullo. Además, ya fui en su momento la primera mujer consejera de Hacienda en el gobierno de Canarias. Era un espacio, es verdad, a veces son espacios que han quedado siempre como reservados para los hombres, y bueno, yo creo que es un pasito más en la igualdad real, que las mujeres estemos en espacios políticos con las mismas condiciones que los hombres.
¿En Coalición Canaria tienen espacio las mujeres?
Yo siempre he encontrado espacio.
¿Hay quien dice que no? No, y yo me llamo la atención porque dice, Ana Oramas es una mujer y es una lideresa, sí, clara, ¿no?
Fíjate que nosotros vamos a presentar ahora, casi de 31 municipios, 12 mujeres candidatas. Yo soy la secretaria de organización del partido. Es una responsabilidad orgánica, y porque es tan importante estar en espacios públicos, al frente de ayuntamientos, de cabildos, de consejería, ojalá también haya una mujer al frente del gobierno de España, gobierno de Canarias, en algún momento, porque yo creo que eso al final traslada la normalidad de la igualdad.
Tienes posibilidades de ser presidenta.
Sí,
y cada día más. Y con la que está cayendo, si los canarios no somos capaces de darle un giro a la situación política, vamos a perder una oportunidad, porque la información que nos inunda el día de hoy, y que hoy además se va a debatir en un pleno del estado del debate, o el debate del estado de la isla, la insularidad, no sé cómo le habrán puesto el nombre este año.
Sí, el debate del estado de la isla.
De la isla, donde imagino que se hablará.
Pero es una pena, mira, Diego, ese debate es un debate muy importante para hablar de la situación de los tinerfeños, de la situación de la isla, de cómo está en este momento Tenerife, para hacer un diagnóstico y plantear propuestas. Y resulta que finalmente lo que vemos es que todo eso se ve enturbiado, porque hay una serie de personas que ponen el punto de mira en otro lugar, ¿no? Desafortunadamente hay personas que se corrompen, y que el kilómetro cero de todo este serial mediático que tiene a Canarias en las primeras páginas de televisión, de
qué
prensa,
pena,
qué pena
que salgamos por esto.
Yo me da muchísima vergüenza, la verdad, porque yo creo que hay
y el perfil
gente
que estamos demostrando. Yo cuando veo a Ana Barata Coronte hablando en una y otra cadena y diciendo a la gente, ese no es el prototipo de canario.
No, ni es el prototipo de canario, ni de empresario, ni
de
política, ¿no? Pero desafortunadamente al final el debate del estado de la isla también es el debate del estado de la salud democrática de sus instituciones. Y creo que cuando estás al frente de una institución tienes que velar porque no haya este tipo de personas, no lleguen jamás como si fuera la carcoma a corroer los pilares del estado de bienestar, del estado de, como digo, de salud democrática, ¿no? Y para eso hay responsables, más allá de la parte judicial, responsables políticos, que es el presidente, el máximo responsable político al frente del PSOE en Canarias. Esta persona es Ángel Víctor Torres, y también al frente del Cabildo y del responsable del Partido Socialista en Tenerife, que es Pedro Martín. Aquí hay una parte judicial que hay que dejar a trabajar la justicia. La presunción de inocencia para todo el mundo, pero desafortunadamente estamos viendo imágenes que, como han dicho los propios, nos avergüenzan, ¿no? Es todo muy chusco, muy... Y yo el otro día hablaba con amigos y con mi madre, ¿no? ¿Cómo explicar? Yo tengo dos niñas, ¿no? ¿Cómo explicar cuando te dedicas a la política, que creo que es algo a la que los servidores públicos le dedicas mucho tiempo, sacrificas mucho de tu familia, como cuando ves estas imágenes tan deplorables, explicar que tú dejas a tus niñas al cuidado de tu madre para poder ir a Madrid a negociar, a conseguir recursos para
salpica
Canarias?
Salpica a toda la clase política.
Es que al final salpica a todo el mundo, te da náuseas y mucha, mucha, mucha pena. Mucha pena. Entonces, claro que hay que llegar y regenerar y impedir que llamar a la unidad para impedir que esto que apolilla y que lastra y que es un si se deja que no dejar que estas personas lleguen nunca y permitir que estén en política, ¿no?
Todas las situaciones negativas, todas las situaciones como esta, que es realmente una crisis, mi opinión, está entrando en la crisis del sistema democrático, ¿no? Claro. Y fundamentalmente de la clase política, del prestigio de la clase política. Independientemente del color que ahora mismo mancha al Partido Socialista, que parece que es evidente que se puede llevar a un presidente del gobierno autónomo, se puede llevar por delante a un presidente del Cabildo si se investiga adecuadamente, es posible. Pero es una oportunidad que tiene la clase política de decir punto y final.
Punto y final. Yo ayer llamaba...
Vamos a hacer algo para que esto no vuelva a pasar.
Yo ayer hacía un llamamiento a todos los partidos de unidad frente a quienes no solamente están sino permiten que esto ocurra, ¿no? Fíjate que aquí hay un señor que es director general de ganadería que se va al Congreso de los Diputados, bueno, del Partido Socialista, y que deja a su sobrino, que se le aparta al sobrino, que hemos visto las imágenes, ¿no? Más allá
que todavía no han explicado por qué.
Claro,
¿y qué se sabía en verano del año pasado?
¿Qué se sabía? Pero fíjate que además el Partido Socialista lo vuelve a nombrar candidato a la alcaldía de Antigua.
Aunque ahora lo nieguen.
Ahora lo han quitado, lo han apartado. Entonces, chicos, ¿qué sabías para apartarlo y que perdiera la confianza en el gobierno, pero te sirve de candidato? Entonces, algo está pasando en Fuerteventura o en donde sea, que hay en determinadas personas que tienen suficiente poder como para que se les aparte y después se les vuelva a poner. O sea, yo creo que el Partido Socialista, y hay personas que están al frente del Partido Socialista responsables de las decisiones que se toman, que tienen que meter un cortafuegos, ¿no?
Tú eres secretaria de organización, ¿no?
Sí, secretaria de organización.
¿No te pondrías la cara colorada si tú pones a un candidato a una alcaldía que después se demuestra que es así?
No me dura cero coma, es que me lo fulmino inmediatamente.
A mí me sorprende,
¿no?,
que diga, no, un secretario general de un partido que no sepa quiénes son sus diputados en el Congreso de los Diputados. ¿Cuántos diputados tiene el PSOE en Canarias?
No lo sé, pero no son muchos. Igual que una consejera de... si estás al frente de una consejería, yo he sido consejera...
Director
de,
general, por Dios.
Yo he sido consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Y tú...
No conocías a tu director general.
Claro, tú puedes tener, puede ocurrir algo en toda una consejería. Yo defiendo la honradez de los funcionarios, de los empleados públicos, de los servidores públicos y de los políticos, ¿no? La gran mayoría de la gente es gente honrada, que de verdad, Diego, se deja la piel por su municipio, por su pueblo, por su isla. Pero tú no estás despachando con 200 o 300 personas. Tú te sientas con tu equipo, que no son más de 5, 2 viceconsejeros y 4 o 5 directores generales, o 3 o 4. Contra.
Caben en un taxi prácticamente.
Ahora nos estamos enterando que este señor, según dice él, entraba como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, estamos viendo unas imágenes deplorables que yo creo que todos tenemos que lamentar, pero también exigir responsabilidades políticas, que se tomen todas las medidas y que caiga quien caiga.
¿Por qué Coalición Canaria no propuso ayer la generación de una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias?
Porque
Hoy los he criticado abiertamente, pues digo, bueno, que no vaya a salir adelante cualquier propuesta en el Parlamento.
Fíjate que el
no
Parlamento
sale adelante con el Pacto de las Flores, que no, un rodillo, no, tú te la va a tumbar toda.
El Parlamento de Canarias, como sabes, se disuelve la legislatura en los próximos 2 semanas.
Vale, eso ese argumento me vale.
Y
no puedes proponer algo que no vaya a concluir en el...
No, es que no hay fecha, pero lo que sí se ha pedido es un pleno específico para este tema. Y yo creo que a quienes le corresponde en este momento tomar decisiones es al Partido Socialista.
Y las medidas que propone el PSOE y Unidas Podemos, que me parecen de risa.
Lo del plan para...
Vamos a hacer
un plan a posteriori, ¿no? No sé, yo...
Es que no es tomarnos en serio.
Yo creo que... Yo lo comparto contigo, Diego. Yo,
con lo que está
me
cayendo...
parece que de verdad que me parece muy lamentable. Y digo, hay un kilómetro cero, que es el cabildo de toda esta trama, que es el cabildo, desafortunadamente, el cabildo de Tenerife. Y creo que hoy el presidente del cabildo tiene muchas cosas que explicar en el pleno, aparte de que nosotros habíamos pedido un pleno específico, precisamente para que el debate de la isla no se redujera a no hablar de la situación que están pasando las personas mayores que no encuentran una plaza de mayores, para hablar de la situación de la movilidad, para hablar de la situación de se cargaron Ancina y fíjate cómo están las personas mayores en la isla, cuáles son las oportunidades de los jóvenes, cuál es el futuro inmediato de la isla de Tenerife. Y al final todo ese debate queda reducido a hablar de la situación de este señor que se está paseando por todas las televisiones dando una imagen, ¿no?, contando estas barbaridades. Y fíjate que el día del debate en el Parlamento de Canarias, la portavoz del Partido Socialista, Naira Alemán, decía: ¿a quién nos vamos a creer? ¿A este señor que es un condenado o al presidente del gobierno? Yo le decía: ni a uno ni a otro, a la jueza que tiene abierto 12 causas. Entonces, señores,
y que está indignada, ¿eh?,
asuman ustedes la responsabilidad como partido para poder depurar responsabilidades y asumir. Y Diego, voy más allá. Ahora mismo tienen que pedir perdón. No decir: somos víctimas de esto. No. Es usted el máximo responsable político de un partido que en este momento tiene en boca de toda España, trasladando una imagen de Canarias que, en mi opinión, no es esa, no lo es, no debe ser. Y si desde luego ocurrió en ese gobierno y en su partido, qué menos que pedir perdón y empezar a depurar responsabilidades.
Entrando en el debate del Estado de la Nacionalidad, que yo esta mañana he hecho un comentario que creo que igual tú compartes, pero critico a Coalición Canaria que no haya cogido el hueso y lo haya mordido duro y hubiese manifestado una posición más intolerante con esos datos que Ángel Víctor Torre aportaba, donde los números son los que son. Hay que recordar que la inflación que ha habido desde el año 19 al año 23 son importantes, con lo cual sería vergonzoso que presentaran unos valores absolutos numéricos inferiores a los 19, claro, multiplicado por 1,16, que es el IPC acumulado, ¿no? Pero no lo comemos. Salen allí: hemos gastado tantos millones, tenemos tanto no sé cuánto. Pero nadie habla de la eficiencia, de la eficacia de ese gasto en servicios públicos. Nadie habla, como bien decía, de las personas que están en hospitales siendo personas que necesitan atención sociosanitaria porque no hay presupuesto para eso, ni hay capacidad. Nadie habla de las listas de espera, que son bochornosas, no solamente para la cirugía, sino para la atención de especialidades. Nadie dice absolutamente nada del ratio de educación, los niveles educativos que estamos obteniendo en Canarias, de la mejora del sistema de bilingüismo. Nadie habla de las inversiones en movilidad que permitan que los tiempos de espera en las carreteras sean inferiores. Nadie dice: no, hemos gastado. ¿Pero se lo han gastado en qué?
¿En qué?
Tito Berni y compañía.
Mira, es que además las condiciones de vida de los canarios, de los tinerfeños, no han mejorado. Han incorporado más personal sanitario, tienen más dinero que nunca. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de sanidad. En sanidad, y las listas de espera se han disparado. Fíjate que...
De eso no se habla.
Fíjate, te voy a dar un dato que es tremendo. Una de los cánceres que más incidencia tienen en Canarias es el cáncer de colon. En Tenerife somos el 42% de la población de toda Canarias. La lista de espera para un diagnóstico de cáncer de colon en Tenerife está en el 82%.
¿Y las endoscopias?
Para las endoscopias me estoy...
¿Y las colonoscopias?
Entonces, estamos
¿es
hablando
nuevo ese problema?
¿Qué está pasando en Tenerife para que si somos de la población
el 42,
pues puede estar en el 43, pero que seamos el 82. O sea, que de 7.200 personas que están esperando que le hagan una endoscopia, 6.000 estén en Tenerife. Algo está pasando.
O sea, sobre todo cuando el sistema de endoscopia por la tarde no hay.
Que nos den respuesta. ¿Qué está pasando en la isla de Tenerife cuando tenemos más de 300 personas ocupando plazas, o sea, ocupando una cama hospitalaria y que impiden que otros se operen porque no pueden, teniendo un alta, no tienen dónde derivarlo porque sus familias no se los pueden llevar a sus casas? No es que los hayan abandonado, es que probablemente no puedan tener una persona con esas patologías, que tienen un alta, pero que son enfermos crónicos, porque son personas mayores. Y lo que pasa es que el Cabildo de Tenerife paralizó la construcción de 4.000 plazas de mayores, con edificios ya terminados y construidos. Entonces, claro, si tú paralizas todo el sistema sociosanitario, plazas de mayores, donde tienen que haber personas que tienen una situación de muchas patologías, que son enfermos crónicos, mayores, y que su familia no los pueden cuidar porque no tienes los conocimientos, no estás preparado, no eres sanitario, no eres enfermero, y necesitas esos cuidados paliativos, crónicos, ya una persona encamada que requiere... Y no tienes plaza y paralizas 4.000 plazas, pues al final es que hasta poco me parecen 300 personas. ¿Por dónde están entrando las personas mayores en el sistema? Al final por las urgencias de los hospitales. Y tienes las urgencias de los hospitales bueno, yo creo que es bochornoso, es tercermundista. La gente está en los pasillos. No hay camillas en el hospital universitario. O sea,
con el mayor presupuesto en sanidad de la historia.
Estamos hablando de con muchos más sanitarios y con muchos. O sea, ahí tienes primero un primer colapso, que es que no está funcionando la atención primaria. No está funcionando.
Porque se está gastando dinero en mascarillas y en material sanitario que no se usa, por ejemplo.
Entonces, claro, te dicen, no hagamos política, que yo me gustaría saber qué entiende el Partido Socialista con hacer política. No hagamos política de la pandemia y del COVID, porque hay que estar todos unidos. Y nosotros, yo creo que Coalición Canaria, hemos tenido, de verdad que se ha tenido una oposición ejemplar para los tiempos que habían, ¿no? Había que estar todos unidos. Pero oiga, es que a usted, ante sus narices, le han robado, vamos a decirlo así, 4 millones de euros en mascarillas que no llegaron nunca.
Como poco.
A mí me parece un escándalo, ¿eh?
Y estamos. Eso no lo hemos comido ya, ¿eh?
Y nos hemos tragado 4 millones de euros que le han robado en sus narices. No sabemos por qué trama al Partido Socialista en sanidad, y resulta que la sanidad está peor que nunca cuando tiene usted, porque no se están rigiendo por criterios de eficiencia. Y remontar desde ahí va a ser muy complicado.
Rosa,
porque
¿cuánto?
Generas un estado de acomodamiento del sistema que ya no te lo admiten. Yo tengo una hija de 14 años y a mí me llaman porque tenía
dos.
La revisión.
Tú tienes una, yo tengo dos.
Sí, yo tengo uno de 16 y otro al de 14 le tocaba la revisión. Y me llamaron y me dijeron, mire, es que ya no hacemos revisiones. Digo, ¿y por qué? Oye, una revisión de los 14 años, estaba la de los 12, lo de los 14, la
Pero vacuna. Tienes pediatra asignada, hay gente que no tiene ni pediatra asignado. Hay niños de 14 años y de 12 que no tienen pediatra asignado.
Claro, o sea, ¿qué está pasando? Porque tenemos un problema grave en sanidad.
Yo tengo mi explicación y además te voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos socialistas con carne conoces que estén en el paro?
Si solo se redujera eso, Diego.
Pero tenemos que aprender de que esa no es la solución a la política. Hay que llegar a eficiencia, no a colocar a mis amigos.
A criterios de eficiencia.
Digo, para cuando tengo que gobernar.
A exigir, claro, a poder medir las políticas. Poder medir las políticas, pongo en marcha esto y entonces esto tiene este resultado. Ahora, no gasto a manta y resulta que al final, eso nos pasó en el gobierno. Cuando yo era consejera de Hacienda y Sanidad estaba en manos, bueno, ha salido el señor Morera, ¿no? Empezaron a gastar y la lista de espera se disparaba y tuvimos que hacer un cierre presupuestario anticipado porque se les había ido en casi 700 millones. Se habían gastado 700 millones de más y no habían resultado. Y nos sentamos, el presidente del gobierno, que era Fernando Clavijo, y yo como consejera de Hacienda, para ver qué estaba pasando en sanidad. Y es que cuando la sanidad es tan grande, los centros hospitalarios se puede gastar de tal manera que o tú tienes un control muy férreo y eficaz de verdad que todos los que estén en la sanidad, desde el primer al sanitario, al gerente de los hospitales, tienen un concepto de la responsabilidad de los dineros que están llevando, que están manejando. Ahí tú tienes una farmacología, una farmacia sanitaria hospitalaria que es carísima y todo el mundo tiene que poder llegar a tener el mejor tratamiento. Pero esto no es venga aquí a gastar por gusto. Y fíjate que después llegamos y lo cogimos nosotros y no solamente se mejoró en el gasto, sino además con unos resultados se bajó la lista de espera. Pero ahora está ahora está despipotada. Entonces, una parte.
Y nadie mide.
Una parte la han justificado por la pandemia, pero ya no todo lo justificas en la pandemia.
Si no hemos gastado 4 millones en mascarilla, que no estamos usando, ¿cuántos millones no hemos gastado en cosas que no estamos usando? Porque alguien está contando a veces, yo no me han enseñado los datos, pero me lo están contando que los almacenes de los hospitales, tanto el de la Candelaria
están
como
están llenos de material sanitario que no les llegó en el momento que los sanitarios lo necesitaban.
Y que ahora no sirve.
¿Y que,
Porque no tiene fecha de caducidad, a lo mejor no tiene todas las condiciones que debe en el mantenimiento de ese material. Es decir, la eficiencia es fundamental en los servicios públicos.
Es esencial porque además es el dinero de todos. Es el dinero de nuestros impuestos. Y nosotros tenemos el derecho de saber a dónde van nuestros impuestos y que se utilizan de la mejor manera. Y por eso no es nada edificante que la gente vea que gente que se dedica a la política, pues estas imágenes terribles, ¿no?
Encima eso.
Es que...
Encima eso. Es decir, la corrupción es asquerosa, pero la que estamos viendo ahora es aún peor. Bueno, Rosa, pues tu etapa como parlamentaria está a punto de concluir y ya te vas a tener que centrar de manera total, más de la que actualmente está,
sí, ahora,
en presentar el proyecto insular.
Sí, ahora creo que el día 11 tenemos la presentación de todas las cabezas de lista, todas las candidaturas del Parlamento de Canarias, que es Ana Orama, bueno, junto a Fernando Clavijo, ¿no?, que va por la lista regional, lista insular Ana Orama, todos los candidatos a los ayuntamientos, candidatos y candidatas, porque llevamos muchas mujeres, y la lista y la candidata al cabildo. Y el día 13 haremos, digo el día 13, me estoy anticipando, probablemente haremos la presentación en rueda de prensa de nuestro programa electoral, ya lo tenemos ultimado, que vamos a poner a disposición de la ciudadanía para que hagan sus aportaciones, pero es un documento magnífico que hemos trabajado con un equipazo de gente, porque esto no se trata solo de quienes encabezamos las listas, sino de equipo de gente solvente, que además llevan un año trabajando y que Carlos Alonso ha estado ahí a mi lado coordinando el programa, y es un documento magnífico.
¿Carlos Alonso va a ir cerrando la lista del Cabildo Insular?
No, creo. Bueno, si él quiere, por supuesto, tiene la oferta.
Como gesto
está a mi lado. Como gesto está acompañándome en toda la campaña, y la verdad que tengo la suerte de decir que no solamente está Carlos, sino que el otro día pudimos ver aquí en Las Águilas a Ricardo Melchor también apoyando. La verdad que se está...
Me quedó tanta pena de no ir a ese acto.
Sí, fue muy bonito, muy, muy emotivo.
Estaba vestido y montado en el coche, ¿vale? Y me quedé con ganas. Pero ya te contaré porque responsabilidad de familiar, ¿qué te voy a contar yo a ti?
¿Qué me vas a contar? Sí.
No, yo no tengo a la abuela para...
La abuela hay que hacerle un homenaje a las abuelas, y a los nuestros hijos.
Más que hacerle homenaje, vamos a hacerle centros de mayores.
Centros de mayores, sí.
Porque los homenajes los sanitarios, vamos a hacer hospitales.
Centros de mayores y actividades para las personas mayores, que como mi madre, se mantienen muy bien activas, como mucha gente con 77, con 78, con 80 años, que necesitan tener actividades y que se mantengan activos, porque eso les va a dar salud para que no tengan que estar en un centro de mayores.
Has dicho el día 13, yo te pido, por favor.
Es el lunes, sí, creo que es un lunes.
Que me haga llegar.
Yo, bueno, por supuesto.
Hablaré con alguien para que me haga llegar un PDF leíble.
Sí, es un documento que tiene mucha densidad, de mucho calado, y que después, por supuesto, lo haremos más amable para presentarlo a la ciudadanía, a los medios, pero que es un...
Tú bien sabes que los programas los leemos pocas personas,
sí.
O lo leen pocas personas, porque yo a veces me paro por la mitad y ya no quiero
seguir
leyendo.
Mira, no es un programa electoral, es un programa de gobierno. Es un programa de gobierno.
Vale. ¿Vais a seleccionar algunas ideas, algunas propuestas estrellas, algunas propuestas valientes, novedosas,
sí,
que cambien el rumbo de la isla realmente?
Sí, sí, sí. Sí. Y las iremos presentando poco a poco, y además, como tú sabes, yo tengo un concepto de modelo de isla, no de ir repartiendo a los ayuntamientos. Hay una parte del cabildo que corresponde a la coordinación municipal, pero hay otra parte en la que el gobierno insular tiene que tomar las riendas de un modelo de isla equilibrado, donde la Isla Baja, el norte, el área metropolitana y el sur tengan papeles y requieren además de políticas diferenciadas, ¿no? Y de equilibrio al final, que se distribuya las oportunidades. Y creo que hay que tener una visión del modelo de isla de Tenerife de oportunidades. Y en estos 4 años, desafortunadamente, no se ha tenido esa visión, lo que ha llevado a un estancamiento, a la pérdida de inversiones públicas y privadas también, porque se ha ahuyentado a las inversiones privadas que generan al final pequeños, medianos y grandes inversiones para que apuesten por Tenerife. Y a veces hay que facilitar y quitar mucha burocracia que impide que se instalen empresas, e insisto, desde el autónomo que encuentra muchísimas dificultades a empresas que se podrían establecer en Tenerife y que terminan desistiendo porque se le ponen más trabas que facilidades. Bien. Y yo no digo facilidades en quitarle en lo que estamos viendo. No, por favor, que se me entienda bien, en que a veces pedimos los mismos papeles en 40 administraciones, ¿no? Y yo creo que la administración tenemos que ser facilitadores y quitar mucha carga administrativa que al final hace que se disuada a la gente de que se se queden en las islas generando empleo y riqueza. Y cuando lo que crece es el empleo público y se pierden más de 20.000 empleos privados en Tenerife, es decir, quienes al final generan ese músculo para que a esta isla le vaya mejor, pues no creo que tengamos muchas cosas por las que felicitar al que ha estado al frente del gobierno.
Yo una demanda que te traslado, y yo creo que además no me atribuyo la representatividad del empresariado canario ni del sector autónomo, pero una cosa que yo en mi experiencia personal y te la transmito porque creo que es importante y es clave en lo que estás hablando, es que hasta hoy la administración pública a nivel funcionarial se convierte en una fiscalía de los emprendedores. Si hace las cosas bien y si no, le pongo un informe y usted lo soluciona. Te ves muy poco acompañado, no solamente muy poco acompañado, sino muy perseguido, en el sentido de que los funcionarios, la administración pública en su concepto, no acompaña al emprendedor para llegar a buen puerto, sino le hace ver todas las dificultades que le van a presentar las distintas administraciones. Informes negativos, porque si no, ¿cómo justifico mi puesto? Esto es la conclusión a la que yo llegaba cuando me enfrentaba a un cabildo o a una consejería. Oye, es que siempre tienen que poner algo en el informe para justificar que firma un señor. El concepto de acompañamiento, de ayudar a entender, a cumplir las normas, yo lo he hecho en falta en esta administración insular, en la autonómica y en la general del Estado, ¿no? ¿Vas a ser capaz de detectar ese problema que te estoy transmitiendo que existe? Que
sí,
de verdad que existe.
Lo,
y que los funcionarios acompañen, ayuden a cumplir las normas.
Lo he visto, fíjate, yo creo que hay mecanismos para que se puedan, por ejemplo, el tercer sector o las ONGs, que
en todo,
a veces,
Rosa, en todo.
A veces, fíjate, que hacen un trabajo enorme en donde no llegan las administraciones. Tú no le puedes ya dar la subvención de un programa que es fundamental, que al final estás de alguna manera delegando tu responsabilidad en esas organizaciones no gubernamentales, Cruz Roja, Caritas, etcétera, un año más tarde. Hay administraciones que tienen ONGs que tienen músculo, pero hay otros pequeños programas que son muy importantes que se lleven a cabo, y lo mismo te digo con las pequeñas empresas, porque cuando hablamos del empresariado canario, estamos hablando que el 87-89% son pymes, pero no pymes de 10 empleados, pymes de 2-3 empleados autónomos. Ese es nuestro sector empresarial, ese es el sector comercial. No son cosas muy grandes, ¿eh? A esas personas hay que, por tener la valentía, porque son héroes, y mucho más después de una pandemia, después de la inflación, que se comen los márgenes, hay que apoyar en lo que tú dices, acompañarlos. Y muchas veces, si no quieren una subvención.
Esto
no se trata de
subsidiar,
sino simplemente, como dices, acompañar para que facilitar y que todo sea mucho más sencillo, ¿no?
Pues eso es una asignatura pendiente de todas las administraciones.
Y yo creo que se pueden hacer cosas como, por ejemplo, tener programas plurianuales, lo que se puede hacer perfectamente, que es una subvención anticipada de una parte para que vayas arrancando con el programa y que la gente tenga una cierta estabilidad a la hora de emprender proyectos y a la hora de, por ejemplo, dar servicios, ¿no? Garantías. Yo el otro día me reunía con quienes prestan el servicio a la oficina de mujeres víctimas de violencia. Estoy hablando de que la semana que viene son
el día 8 de marzo,
y yo fui directora general del Instituto Canario de la Mujer, y pusimos en marcha en aquel momento el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia en el 112, las oficinas de atención a mujeres víctimas de violencia, el dispositivo de emergencia que estaba en manos de los cabildos, o sea, se les puso a los cabildos para que cada isla actuara de forma de emergencia con policías, etcétera. Pues tú puedes creer. Esto fue en el año del 99 al 2003. Fui directora. Me sentaba con ellas, algunas venían de mi época, y me decían, estamos en peores condiciones que cuando la pusiste en marcha. Llevan 2 años sin contrato. El Cabildo de Tenerife no ha sacado, no ha licitado el servicio. No han mejorado las condiciones, ni sus condiciones personales. Claro, si tú eres psicóloga, si eres una trabajadora social, si eres la abogada que tiene que acompañar a mujeres víctimas de violencia y te encuentras que tus condiciones laborales son peores que hace 20 años, con menos sueldo y además con una situación de precariedad, jolines. Entonces, aquí hay un problema.
¿Y nos están gastando más dinero? ¿En qué?
pues...
Es que es importante que los ciudadanos nos acostumbremos a exigir a los políticos y nos digan, hemos gastado tanto dinero. ¿En qué?
No, no, pero es que no han sacado ni siquiera el servicio, la contratación del servicio. Que yo me pregunto si tiene que estar en manos privadas o en una ONG. Porque a lo mejor tiene que ser una encomienda directa. Hay que repensar, porque fíjate que aquí estamos hablando de protección de datos y que tiene que haber información que accede la policía, que es información sensible. Oye, hay que darle una vueltita a esto. Yo lo estaba hablando con ellas, ¿no?
¿Te quedan vueltitas que da para ser turista? Oye, la tienes ya conformada.
No, todavía queda tiempo y somos un equipo.
Mira que les cuesta, Mira que les cuesta a los políticos no, porque, decir que les va a acompañar.
No, sí, porque yo creo que hay que hablar con las personas y hablar con tranquilidad, pero lo importante es que hay un magnífico equipo que va a estar en la lista y también acompañando en otros espacios, no solamente al frente de direcciones insulares, que también es un puesto muy importante, sino la cantidad de gente, Diego, impresionante, que te da ideas, que apoya, que te traslada sus propuestas y que con escuchar un poco aprendes una barbaridad de temas. Yo no tengo por qué ser experta en todo, ¿no? Ayer me sentaba con mujeres deportistas. Una reunión espectacular.
Tienen que estar contenta con el deporte insular, ¿eh?
Pues no mucho.
Porque estamos de moda y no precisamente por los éxitos deportivos.
Pues ojalá lo fueran, ¿no? Porque hay mujeres y hay clubes deportivos donde están las mujeres.
De primera línea.
De primera línea.
La mujer en Tenerife tiene un nivel de deportivo importante.
Pues tú tendrías que ver en las condiciones que entrenan.
Me lo puedo imaginar.
Oye, se están dejando la piel mujeres deportistas que como no tienen fichas, no tienen buenos sueldos en muchas ocasiones, están por la mañana de cajera y por la tarde jugando al fútbol.
En un equipo de primera división
que entonces no tienen las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Y hay que ir trasladando la igualdad para que se den las mismas condiciones, al menos las mismas oportunidades, ¿no? Las mismas oportunidades.
¿Qué es el concepto del feminismo? Que la mujer no tenga las mismas oportunidades
ese
que el hombre.
Al menos es el mismo. El que no es excluyente. El que suma hombres y mujeres para que vivamos en una sociedad donde todos compartamos y todos sintamos que compartimos un espacio que es una sociedad plural, diversa y en la que todos nos respetamos y que tengamos las mismas oportunidades y las mismas condiciones para acceder, sin obstáculos. Pues ni para uno ni para otro.
Ya le dije a un colaborador tuyo que ibas perdiendo el partido en el número de presencias en esta casa. Tienes que recuperar. Así que...
¡Ay, sí, sí!
Que aquí tenemos que ser plurales y equidistantes.
Yo encantada. Se han dado condiciones. Es verdad que teníamos el debate del estado de la nacionalidad, que son 3 días encerrado en el Parlamento y no podía estar en los medios.
No, yo creo que la actividad de Rosa Dávila en los siguientes semanas, en los próximos meses, va a ir increciendo. Es decir, que tendrá que tener ahí una agenda bien apretada, pero nosotros siempre tenemos desde las 7:30.
Y un montón de vitaminas.
Cuidado con el ginseng, que a veces sienta mal.
No, a mí me sienta fatal, ¿eh?
¿Verdad? Yo no puedo tomarlo.
No puedo. No, yo tomo...
Yo me quedo con el café.
Y yo con 2 como en la mañana suficiente.
Pues sin café y sin ginseng.
Pues yo estoy tomando jandía real. Que me siente bien. Porque no te acelera. Llegas bien al final del día... Bien, jalea real con todas las vitaminas, porque por mucho que intentes comer sano, y yo tengo que comer sano porque soy celíaco y hay muchos celíacos y me entenderán como muy sanito, necesitas un aporte extraordinario
de energía
que te la da, la verdad que, bueno, de las vitaminas, ¿eh? Y estar tranquilo. Y el buen rollo también, Diego. Eso es fundamental. Le echas tantas horas que es fundamental que haya un buen ambiente de trabajo.
Pues algún día seguro que no tendremos tan buen rollo como tenemos ahora cuando empieces a gobernar, si llegas a gobernar de presidenta o de vicepresidenta, que tiene mucha papeleta, porque tendremos que ser más críticos.
No, pero yo creo que cuando yo he estado al frente de administraciones...
Es que me está diciendo un oyente, dice, parece de coalición.
No.
De momento no.
Yo soy una buena encajadora de las críticas y normalmente escucho y con atención para aprender. Hay críticas constructivas, otras no tanto, unas que se dicen en un tono, pero si escuchas realmente el trasfondo de lo que te están diciendo, normalmente se aprende mucho. Porque aprendes, ¿no? Puedes estar en todos sitios y la gente te traslada su visión. Siempre escuchando se aprende muchísimo de quienes están en primera línea, de quienes están... Fíjate, cuando antes le estás diciendo, Rosa, ¿te atreves a quitar... A veces te sientas con un administrativo o con un auxiliar. Yo lo he hecho cuando estaba al frente de la Dirección General de Transportes, etcétera, y con el sector. Pero te sientas con un administrativo y le preguntas, ¿tú cómo mejorarías lo que haces en tu puesto de trabajo?
Seguro que tiene alguna información.
Y te dicen qué cosas sobran y en qué pierden el tiempo, y aprendes y optimizas y generas equipos y generas esa sensación de equipo que yo creo que en muchas ocasiones en la administración pública falta. Que la gente se sienta partícipe de la administración en la que está involucrado. Y normalmente tienen ganas de mejorarla.
Pues Rosa, acabamos hoy con una solicitud. Yo estoy pidiendo muchas cosas.
Dígame usted.
Pero te lo voy a pedir por favor, que en la medida de tus posibilidades como representante importante de Coalición Canaria, intenten acabar con esta basura que nos inunda estos días y que tomen decisiones valientes y luchen contra la corrupción de verdad, que yo creo que es lo que desapega a la ciudadanía de a pie, de la clase política, y vuelvan a por lo que nunca debían haber perdido, que es la credibilidad como servidores públicos.
Y el rigor, yo creo que eso es muy importante, muy importante. Hay un problema muy grave en este momento, que yo creo que le han metido un buen tiro en la línea de flotación a los pilares del Estado democrático, y hay que extirpar a todo esto que carcome, como decía, los pilares de nuestra democracia, que costó tanto conseguir, ¿no? Y no lo podemos permitir, ningún partido.